Hermano, pues nuevamente es un gusto para mí poderle darle la bienvenida. Es un honor para mí el que Dios en este día me haya puesto aquí al frente de ustedes. Es una gran satisfacción, es una gran bendición, porque en lo personal a mí me permite alimentarme más de Él, aprender muchas cosas de Él, muchas más de las que yo sabía. Agradecerle también a Steve por la oportunidad que me da de estar aquí al frente, aunque él no está en estos momentos. Y hermanos, hoy vamos a ver un mensaje muy importante, muy interesante. Si recuerdan, la semana pasada concluimos los libros de Timoteo, la segunda carta de Timoteo la concluimos. Recordar que fue la última carta que Pablo escribió antes de partir, antes de ser decapitado, antes de estar en presencia del Señor. Y ahí vemos realmente cómo Pablo, como nos comentaba aquí de la semana pasada, en lugar de estarse lamentando, da honor, da gloria al Señor, da gracias porque terminó su carrera en esta tierra, porque la terminó y la terminó bien. Me gustaría que tuviéramos en mente esto, porque ahora lo vamos a ver un poco en retrospectiva. Vamos a irnos a lo que él hizo y vivió, entonces y al final vamos a comparar y verán qué conclusiones sacamos al respecto. Las siguientes cartas que vamos a ver en los mensajes en las siguientes semanas, siguientes meses, van a ser la primera y segunda carta de Tesalonicenses. El día de hoy, a manera de introducción, vamos a ver básicamente los capítulos de Hechos 17, del 1 al 15, y enriquecido, bueno, con otros versículos que vienen a tema al respecto, ¿no? Entonces, me gustaría que en principio, bueno, nos ubicáramos en lo que Pablo hizo en Tesalónica, en lo que era la ciudad de Tesalónica, inclusive en dónde está ubicada la ciudad de Tesalónica. Yo me permití copiar estos mapas que difícilmente se ven, pero ustedes lo tienen ahí en sus boletines. Este no va a estar ahí, porque esto era nada más a manera de referencia. Este realmente fue el primer viaje de Pablo. El viaje misionero, viaje que realizó con Bernabé, si recordamos, y lo realizó, salió de Antioquía, que era prácticamente su base, donde él estaba todo el tiempo, y de ahí, bueno, se movía a diferentes lugares. Entonces, aquí vemos, este es el primer viaje misionero de Pablo, y podemos ver que sale de Antioquía, va y visita varias ciudades de Asia, para que nos podamos ubicar. Asia ahora es lo que conocemos como Turquía, gran parte de Turquía. Y Pablo va y visita muchas ciudades llevando el Evangelio, que ese era su propósito, ese era su objetivo, ese era su labor, ese era su compromiso con nuestro Señor. Y regresa pasando por esta isla y regresa nuevamente a Antioquía, ¿no? El viaje que en este momento atañe al estudio que vamos a hacer, si quieres el que sigue, hermano, por favor, este es el segundo viaje misionero. Igual vuelve a partir de Antioquía y va y trata de visitar algunas ciudades que no pudo visitar en su primer viaje en Asia. Esto es lo que le llamaban Asia. Sin embargo, Dios lo encamina hacia lo que es Europa, aquí empieza Europa. Y bueno, aquí no tuvo mucha suerte. De hecho, en la mayoría de las iglesias Pablo no es bien recibido al principio. Aquí se le cierran las puertas. Y la primera, este es el mar Egeo. Entonces, la primera ciudad que toca Pablo después de cruzar Asia es Filipos. Al llegar a Filipos, Pablo también lleva el evangelio, es lo primero que hace en toda situación, va y se presenta a la sinagoga. Él sabe que ahí es donde él puede predicar, él sabe que ahí es donde puede llevar el evangelio. Es una situación que él ya conoce, que él ya sabe, y se encuentra regularmente, siempre se encuentra judíos. Algunos aceptan la palabra, otros lo rechazan. Inclusive aquí en Filipos sucede algo muy curioso. Él va y en su camino encuentra a una mujer que se dedicaba a la prostitución, tenía demonios, él la sana de alguna manera, pero las personas que se enriquecían a base de esta persona alborotan al pueblo y le echan encima a las autoridades a Pablo. Pablo es detenido en Filipos, es encarcelado, es flagelado. Este viaje, sí quisiera puntualizar, este viaje lo hace con Bernabé, lo hace con Timoteo, lo hace con Silas y lo hace con Lucas. De hecho, Lucas, nada más para ubicarnos, es uno de los principales objetivos de este mensaje, ubicarnos en dónde vamos a estar de aquí en adelante para seguir estudiando la primera y la segunda carta de Tesalonicenses. Entonces, aquí, al final del día, hay un terremoto, Dios le hace salir bien librado de Filipos. Sin embargo, al salir de ahí, él huye. No obstante, él va dejando una iglesia con pocas personas, con las iglesias primitivas que le llaman, con pocas personas creyentes, pero se va incrementando el número de creyentes poco a poco. Al salir de Filipos, él deja ahí a Lucas. La gente de Filipos le pide a Pablo que dejen a alguien para que la gente creyente, la gente que ha recibido a Dios, le piden que dejen a alguien para que sigan creciendo, para que sigan aprendiendo, alimentándose más del Espíritu, y en esta ciudad se queda Lucas y continúa su viaje. Recorre, estamos aquí más o menos, y recorre más o menos, ay, la mano me tiembla mucho, recorre de aquí a lo que es esta esquinita de aquí, que es Tesalónica. Recorre 160 kilómetros, prácticamente huyendo de lo que es de los que están persiguiendo, ¿no? Y una vez ubicados en ese punto, vamos a ver qué es lo que sucede, ¿no? Antes, déjenme decirle que en aquel tiempo, pues la ciudad de Tesalónica era la ciudad más grande de lo que se le llamaba hoy en día Grecia, es Grecia, y aquí arribita está Bulgaria, para que nos ubiquemos. Y aquí es el primer viaje de Pablo a esta zona. Y comentan los historiadores que Tesalónica era una ciudad, era la más grande de Macedonia, en aquel tiempo llamaba toda esa área de aquí, Macedonia. Era una ciudad comercial, era por donde transitaban el comercio, que iba, digamos, de la parte sur de Europa hacia Grecia, bajaba por acá. Una ciudad importante, fundada 315 años antes de Cristo, considerada, como ya comentamos, una de las rutas principales para el comercio. Aún cuando estaba, digamos, dominada por el Imperio Romano, ellos no tenían una autoridad directa de los romanos. Ellos, dice por ahí la historia, que dentro de sus muros no había un gobierno romano, sino ellos mismos decidían a su gobierno, ¿no? Entonces, como podemos ver, tiene una ciudad comercial en donde entraba y salía gente, era una ciudad cosmopolita, como ahora le llamamos, ¿no? Y ahora vamos a adentrarnos un poquito más a lo que ya es la lectura de Hechos 17:15. Una vez que nos hemos ubicado, que sabemos un poquito todos los antecedentes y el contexto de en dónde se encuentra Pablo en estos momentos. Y dice aquí, Hechos 17, versículo 1 al 15. Dice: atravesando Anfípolis y Apolonia, Pablo y Silas llegaron a Tesalónica, donde había una sinagoga de judíos. Como era su costumbre, Pablo entró en la sinagoga y tres sábados seguidos discutió con ellos, basándose en las Escrituras. Les explicaba y demostraba que era necesario que el Mesías padeciera y resucitara. Les decía: este Jesús que les anuncio es el Mesías. Algunos de los judíos se convirtieron y se unieron a Pablo y a Silas, como también lo hicieron un buen número de mujeres prominentes y muchos griegos que adoraban a Dios. Pero los judíos, llenos de envidia, reclutaron a unos maleantes callejeros con los que armaron una turba y empezaron a alborotar a la ciudad. Asaltaron la casa de Jasón en busca de Pablo y Silas, con el fin de procesarlos públicamente. Pero como no les encontraron, arrastraron a Jasón y a algunos otros hermanos ante las autoridades de la ciudad, gritando: estos han trastornado el mundo entero, han venido también acá. Estos que han trastornado el mundo entero han venido también acá. Y Jasón los ha recibido en su casa. Todos ellos actuaban en contra de los decretos del emperador, afirmando que hay otro rey, uno que se llama Jesús. Al oír esto, la multitud y las autoridades de la ciudad se alborotaron. Entonces, estas exigieron fianza a Jasón y a los demás para dejarlos en libertad. Tan pronto como se hizo de noche, los hermanos enviaron a Pablo y a Silas a Berea, quienes al llegar se dirigían a la sinagoga de los judíos. Estos eran de sentimientos más nobles que los de Tesalónica, de modo que recibieron el mensaje con toda avidez, y todos los días examinaban las escrituras para ver si era verdad lo que se les anunciaba. Muchos de los judíos creyeron, y también un número de griegos, incluso mujeres distinguidas y no pocos hombres. Cuando los judíos de Tesalónica se enteraron, de que también en Berea estaba Pablo predicando la palabra de Dios, fueron allá para gritar y para alborotar a las multitudes. Enseguida, los hermanos enviaron a Pablo hasta las costas, pero Silas y Timoteo se quedaron en Berea. Los que acompañaban a Pablo lo llevaron hasta Atenas. Luego regresaron con instrucciones de que Silas y Timoteo se reunieran con él tan pronto les fuera posible. Entonces, como podemos ver, hermanos, hemos visto aquí tres etapas en las que Pablo viene de Filipos a Tesalónica, de Tesalónica a Berea. En Berea, aquí no lo dice, pero va a Atenas, brincando, anunciando el Evangelio, anunciando la palabra de Dios, pero recibiéndolo a algunas personas, pero al mismo tiempo siendo perseguidos. Aquí no menciona con mucho detalle la manera como los tesalonicenses recibieron el mensaje. Sin embargo, vamos a ver más adelante cómo, de acuerdo a la carta que el mismo Pablo les escribe, él menciona la manera como él actuó, cómo lo recibieron, cómo él estaba con todo el entusiasmo del mundo contra todas las adversidades, y él seguía a anunciando la palabra del Señor. Era su ministerio, era su compromiso con nuestro Señor Jesús. Y antes de continuar, me gustaría nada más que no perdiéramos de vista tres versículos que vimos hace 8 días al finalizar la segunda carta de Timoteo y la última carta de Pablo que escribe. Y dice así, segunda de Timoteo 4, del 6 al 8. Yo por mi parte ya estoy a punto de ser ofrecido como un sacrificio y el tiempo de mi partida ha llegado. He peleado la buena batalla. He terminado la carrera. Me he mantenido en la fe. Por lo demás, me espera la corona de justicia que el Señor, el justo juez, me otorgará en aquel día. Y no solo a mí, sino también a todos los que con amor hayan esperado su venida. Vamos a ver si esto que Pablo nos dice aquí, él lo vivió o simplemente lo está diciendo en esos momentos. Y esta es una de las tantas iglesias en la que él fue, en la que él predicó, en la que él anunció el Evangelio. Vamos a leer nuevamente Hechos. Y dice, atravesando Antípolis y Apolonia, Pablo y Silas llegaron a Tesalónica, donde había una sinagoga de judíos. Pablo sabía a dónde iban, Pablo sabía que no podía ir a cualquier lado, él sabía dónde iba a encontrar, en principio, dónde podía encontrar él el inicio de construir, de iniciar una iglesia cristiana, y sabía que esos oídos abiertos los iba a encontrar en las sinagogas, aún con los judíos, aún cuando el objetivo de Pablo era llevarle la palabra a los gentiles. En el versículo 2 del capítulo 17 de Hechos continúa diciendo, como era su costumbre, Pablo entró en la sinagoga y 3 sábados seguidos discutió con ellos, basándose en las Escrituras. Si alguno de nosotros en este momento quisiera ir a predicar en algún lugar, en su colonia, en algún estado, nosotros ya ahora tenemos la ventaja de que tenemos el Nuevo Testamento, de que tenemos la Palabra de Dios escrita, tenemos normalmente con lo que iniciamos evangelizando, es con Juan y Romanos, lo tenemos escrito. Pablo no lo tenía, Pablo se basaba en las Escrituras, y aunque aquí no lo describe con ese detalle, lo hacía con toda paciencia, él sembraba la semilla y dejaba que el Espíritu Santo hiciera lo que seguía. En el versículo 3, en el mismo capítulo 17, dice, les explicaba y les demostraba, y otra vez no quiero recalcar aquí, basado en las Escrituras, les explicaba y les demostraba que era necesario que el Mesías padeciera y resucitara. Les decía, este Jesús que les anuncio es el Mesías. Algunos de los judíos se convencieron y se unieron a Pablo y Silas, como también lo hicieron un buen número de mujeres prominentes y muchos griegos que adoraban a Dios. Aquí, aunque no nos menciona el número exacto, era un número considerado. Sin embargo, también había otro número, a lo mejor de mayor tamaño, que estaba en contra de esto, que no estaba de acuerdo. Y aún más no estaba de acuerdo en que los griegos o los gentiles recibieran este mensaje. Me gustaría ir a Primera de Tesalonicenses 1 del 4 al 8, en donde de alguna manera detalla un poquito más la manera como estas personas recibieron el Evangelio. Y dice así, Primera de Tesalonicenses 1 del 4 al 8, Hermanos amados de Dios, sabemos que Él los ha escogido Porque nuestro evangelio les llegó no solo con las palabras, sino con poder. Es decir, con el Espíritu Santo y con profunda convicción. Como bien saben, estuvimos entre ustedes buscando su bien. Ustedes se hicieron imitadores nuestros y del Señor cuando, a pesar de muchos sufrimientos, recibieron el mensaje con la alegría que infunde el Espíritu Santo. De esta manera se constituyeron en ejemplos para todos los creyentes de Macedonia y de Acaya. Partiendo de ustedes, el mensaje del Señor se ha proclamado no solo en Macedonia y Acaya, sino en todo lugar, a tal punto que se ha divulgado su fe en Dios que ya no es necesario que nosotros digamos nada. Aquí nos detalla Pablo un poco más la manera, aquí en lo que es hecho, nos dice, estuvo tres sábados, o sea, tres semanas, compartiendo con ellos, discutiendo con ellos el Evangelio. Pero aquí en la carta que ya escribe Pablo, el mismo Pablo dice la manera como ellos recibieron la palabra, la recibieron con entusiasmo, con alegría, no obstante, las persecuciones que tenían en ese momento. Y ya lo vimos, ya lo comentamos aquí, cuando van a buscar a Pablo y a Silas, no los encuentran, y como no los encuentran, pues se llevan a Jasón, que era el dueño de la casa, que aunque no lo describe de esa manera, era el que les estaba dando la posada, el que estaba prestando su casa para poder seguir compartiendo el Evangelio. Entonces vemos la manera, dice aquí, ustedes se hicieron imitadores de nosotros y del Señor cuando, a pesar de muchos sufrimientos, recibieron el mensaje con alegría, esa alegría que es del Espíritu Santo. ¿Sí? En 1 Tesalonicenses también 2, de 7 a 8, dice, aunque como apóstoles de Cristo hubiéramos podido ser exigentes con ustedes, los tratamos con delicadeza, como una madre que amamanta y cuida a sus hijos. Así nosotros, por el cariño que les tenemos, nos deleitamos en compartir con ustedes no solo el Evangelio de Dios, sino también nuestra vida. Tanto llegamos a quererlos. Nuevamente describe cómo y de qué manera Pablo se les acerca a los tesalonicenses, con toda paciencia, con todo amor, como dice Santiago también, con toda esa sabiduría que proviene de lo alto y que produce paciencia, amor, conocimiento, armonía, aún y con todos los sufrimientos que ellos tenían. Regresamos a Hechos 17, versículo 5. Y sigue diciendo, esto lo escribe Lucas, pero los judíos, llenos de envidia, reclutaron a unos maleantes callejeros, con los que armaron una turba y empezaron a alborotar a la ciudad. Asaltaron la casa de Jasón en busca de Pablo y Silas con el fin de procesarlos públicamente. Aquí es donde vemos que por algo buscaban a Pablo y a Silas en casa de Jasón. Ahí habían estado, ahí habían estado compartiendo el Evangelio, y bueno, ahí los fueron a buscar y no los encontraron. Pero como no les encontraron, y se arrastraron a Jasón y a algunos otros hermanos ante las autoridades de la ciudad, gritando: estos que han trastornado el mundo entero han venido también acá. Recordemos, como mencionamos al principio, que esta era una ciudad que no tenía un gobierno romano, sino que era un gobierno impuesto por ellos mismos. Entonces las mismas autoridades tenían que quedar bien con el pueblo, de lo contrario podían ver elecciones próximas y quitarlos. Entonces tenían que hacerles caso, tenían que actuar como títeres, dicen por ahí algunos historiadores, de acuerdo a lo que el pueblo y la gente incitaba a que se hiciera, ¿no? Entonces dice, y Jasón los ha recibido en su casa, Todos ellos actúan en contra de los decretos del emperador, afirmando que hay otro rey, uno que se le llama Jesús. Al oír esto, la multitud y las autoridades de la ciudad se alborotaron. Entonces, para que de alguna manera yo creo se justificara la gente, las autoridades, dice, entonces, en el versículo 9, dice, entonces estas exigieron fianza a Jasón y a los demás para dejarlos en libertad. Aquí me gustaría también referirme a lo que es Primera de Tesalonicenses, capítulo 2, versículos 3 al 16, donde nos dice: así que no dejamos de dar gracias a Dios, porque al oír ustedes la palabra de Dios que les predicamos, la aceptaron como palabra humana, no la aceptaron como palabra humana, sino como la que realmente es palabra de Dios, la cual actúa en ustedes los creyentes. Ustedes, hermanos, siguieron el ejemplo de las iglesias de Dios en Cristo Jesús que están en Judea, ya que sufrieron a manos de sus compatriotas lo mismo que sufrieron aquellas iglesias a manos de los judíos. Estas mataron al Señor Jesús y a los profetas, y a nosotros nos expulsaron. No agradan a Dios y son hostiles a todos, pues procuran impedir que se predique a los gentiles para que sean salvos. Así en todo lo que hacen, llegan al colmo de su pecado. Pero el castigo de Dios vendrá a ellos con gran severidad. Entonces aquí vemos que Pablo estaba enterado de lo que había sucedido con Jasón, de lo que había sucedido con los otros hermanos, de lo que estaban padeciendo con las persecuciones, y les dice, los alienta y les dice: también nosotros, también Cristo Jesús fue perseguido, también Cristo Jesús fue asesinado, fue por los mismos judíos, los profetas. Aquí lo que me gustaría que viéramos, digo, a la reserva, que como ya comentamos, estas cartas se van a ver con más detalle en las siguientes semanas, en ese Primera y Segunda Tesalonicenses. Es la manera como Pablo anima, como Pablo exhorta a los hermanos, a los cristianos en Tesalónica. En los versículos anteriores vimos cómo les dice que ya eso ya empezó a dar fruto, ya empezaron a crecer, ya no nada más en Tesalónica se conoce, sino se conoce en otras ciudades de Macedonia, se conoce inclusive en otras partes de lo que era Grecia, ya se conocía, ya se empieza a hablar de ellos porque ellos llevan el evangelio también a otras personas. Continuando con Hechos, en el versículo 10 dice: tan pronto como se hizo de noche, los hermanos enviaron a Pablo y a Silas a Berea, quienes al llegar se dirigieron a la sinagoga de los judíos. Nuevamente, lo que busca Pablo es dónde puede tener eco, dónde puede tener el recibimiento, el anunciar el evangelio, ¿no? En la sinagoga de los judíos. Estos eran de sentimientos más nobles que los de Tesalónica, de modo que recibieron el mensaje con toda avidez y todos los días examinaban las escrituras para ver si era verdad lo que se les anunciaba. Fíjense cómo aquí se hace un comparativo de la situación que Pablo se encontró en Tesalónica y la que ahora está viviendo en Berea. Era una situación de alguna manera menos conflictiva en Berea. Había más gente dispuesta a escuchar el evangelio, porque lo compara con Tesalónica. Dice, aquí eran, dice, estos eran con sentimientos más nobles que los de Tesalónica. Sin embargo, bueno, no se iban solo con lo que les decía, ¿no? Por ahí en la semana estuve escuchando algunos estudios por la radio y decían que a propósito de este tema, donde dice, examinaban las escrituras para ver si era verdad lo que les anunciaban. No nos quedemos con lo que aquí podamos comentar, no nos quedemos con lo que podamos escuchar. Nosotros también tenemos que ir y examinar las escrituras para ver si lo que nos anuncian es la realidad. Quiero leerles de 1 Tesalonicenses 5, 16 al 22. Sigue siendo la misma primera carta que Pablo les dirige a los tesalonicenses. Les dicen, estén siempre alegres, oren sin cesar. Den gracias a Dios en toda situación porque esta es su voluntad para ustedes en Cristo Jesús. No apaguen el espíritu, no desprecien las profecías. Sométanlo todo a prueba, aférrense a lo bueno. Este versículo 21 en la versión Reina Valera dice, examinándolo todo, tened lo bueno, examinándolo todo. Él mismo los exhorta a que se examine lo que se les dice, a que se examine lo que se les presenta. Y el último versículo de San Vicente que le quiero comentar dice, evitando toda clase de mal. Por ahí, si leemos, cuando empecemos a leer la carta de San Vicente, nos damos cuenta con qué preocupación Pablo se acerca a ellos, no obstante que su estancia ahí, el recibimiento que tuvo, no fue del todo bueno. ¿Con qué preocupación Pablo se acerca y les escribe estas cartas a los tesalonicenses, exhortándolos? También por ahí leí en la semana un correo que decía a alguien, creo que esto viene de alguien muy famoso, no recuerdo el nombre, pero le decían, oye, de tus 10 hijos que tienes, ¿a quién quieres más? Y esta persona les contestó, quiero más a que esté más enfermo hasta que se cure, al que no tenga trabajo hasta que lo tenga, al que esté lejos de mí hasta que lo tenga de mi iglesia. Yo creo que si le hubieran preguntado a Pablo lo mismo, hubiera dicho, le hubieran preguntado cuál de tus iglesias es a la que más quieres, pudiera haber dicho, pues quiero aquella que tiene más dificultades, hasta que deje de tenerlo. No nos lo tiene que decir, lo vemos plasmada en las dos cartas que le escriben los tesalonicenses. Continuando con Hechos 17, versículo 12, dice, muchos de los judíos creyeron y también un buen número de griegos, incluso mujeres distinguidas y no pocos hombres. Y fíjense lo que viene aquí. Cuando los judíos de Tesalónica se enteraron de que también en Berea estaba Pablo predicando la palabra de Dios, fíjense, recorrieron 160 kilómetros. Fueron allá para agitar y alborotar a las multitudes. Enseguida, los hermanos enviaron a Pablo hasta la costa, pero Silas y Timoteo se quedaron en Berea. Aquí voy a hacer un paréntesis. Dice, Silas y Timoteo se quedaron en Berea. Aunque no nos lo aclaran las escrituras, se entiende que se quedaron porque la misma gente creyente, la misma gente cristiana, no quería quedarse sola y pedía que se quedaran estas personas, estos colaboradores de Pablo, enseñándoles. El versículo 15 dice, los que acompañaban a Pablo lo llevaron hasta Atenas. Luego regresaron con instrucciones de que Silas y Timoteo se reunieran con él tan pronto como les fuera posible. Hermanos, como comentaba en un principio, El objetivo de este mensaje en principio es dar la introducción de las dos cartas que vamos a estar viendo en los siguientes meses. Pero por ser tan hermosa, tan poderosa, la palabra de Dios no deja de darnos otros mensajes. Mensajes como todo lo que Pablo padeció llevando la palabra a diferentes ciudades. Aquí vemos en los últimos versículos que no se quedaron quietos los judíos de Tesalónica con correrlo de Tesalónica, fueron y lo corrieron de Berea también. Y él no se desanimaba, al contrario, él tomaba, yo creo, más fuerza para seguir adelante. Es todo un ejemplo de vida cristiana la que Pablo nos ofrece. Como conclusión, yo podría decir la fortaleza, la convicción de Pablo, el compromiso, que es lo que a muchos nos falta en ocasiones. Escuchamos la palabra, la escuchamos preciosa, porque así es, por naturaleza, la palabra de Dios. Pero al final, como también por ahí en su carta nos dice Santiago, ¿de qué sirve si no la ponemos en práctica? Pablo, vemos aquí que la pone en práctica una y otra vez, aún con todas las adversidades que se le presentan. Decimos aquí contra viento y marea, contra todos los pronósticos, obedeciendo lo que Dios le mandó, lo que Jesús directamente le mandó. Si vemos y recordamos lo que leímos ahorita en Hechos 17, dice algunas mujeres, dice no pocos hombres, no dice todos, pero tampoco no dice fueron pocos. Lo que Pablo estaba haciendo es sembrando la semilla y dejando que el Espíritu Santo obrara sobre aquellas personas que Dios ya tenía destinadas. Me recuerda, ahorita que hicimos sembrar, pues el relato del Señor Jesucristo en Lucas 8:1-15, del sembrador, donde algunas semillas cayeron en tierra fértil, otras no en buena tierra, y otras que ni siquiera se murieron inmediatamente. Así es, esa era la labor que estaba haciendo Pablo, aceptando y tomando como suyo aquello que nuestro Señor Jesucristo nos encomendó. Y sí quisiera recordar eso. En Mateo 28, del 18 al 20, dice: Jesús se acercó entonces a ellos y les dijo: se me ha dado toda autoridad en el cielo y en la tierra. Por tanto, vayan y hagan discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles a obedecer todo lo que les he mandado a ustedes. Y les aseguro que estaré con ustedes siempre hasta el fin del mundo. Estaré con ustedes, dice. Por tanto, vayan y hagan discípulos a todas las naciones, a todas las naciones. Marcos dice en 16:15, les dijo: vayan por todo el mundo y anuncien las buenas nuevas a toda criatura. Y siendo más específicos, con Pablo dice Hechos 9:15-16, hablando de nuestro Señor Jesucristo a Ananías, le dice: ve, insistió el Señor, porque ese hombre es un instrumento escogido para dar a conocer mi nombre, tanto a las naciones y a sus reyes, como al pueblo de Israel. Yo le mostraré cuánto tendrá que padecer por mi nombre. Como muchas veces hemos dicho aquí, y desafortunadamente en muchas iglesias evangelistas nos encontramos ya, el Pío lo ha comentado en muchas ocasiones, anunciándole prosperidad, anunciándole riquezas, anunciándole bienestar. Cristo aquí dice: yo le mostraré cuánto tendrá que padecer por mi nombre. Y aunque aquí se lo está diciendo a Pablo, esto también aplica para nosotros. No esperemos que el camino va a estar completamente pavimentado, tiene muchas piedras, y a veces ni siquiera piedra que recibían los momentos. Y regresando un poquito a lo que Pablo decía en su última carta de Timoteo, cuando dice, voy a regresar y voy a leer un versículo, dice: por lo demás, me espera la corona de justicia, que el Señor juez justo me otorgará en aquel día, y no solo a mí, sino también a todos los que con amor hayan esperado su venida. Y yo me pregunto, con todo esto, con un cachito de lo que acabamos de leer ahorita de Pablo, porque no fue Tesalónica, no fue Filipos, tan solo no fue Berea, fueron muchas otras ciudades en las que él estuvo, fue apedreado. Yo diría, esto será a lo que se refiere nuestro Señor Jesús cuando nos dice en Mateo 6, 19 al 21: no os hagáis tesoros en la tierra, donde la polilla y el orín corrompen y donde los ladrones mina y multa, sino hacedos tesoros en el cielo, donde ni la polilla ni el orín los corrompe y donde ladrones no pueden minar ni hurtar. Y al final concluye diciendo esto: porque donde está vuestro tesoro, allí también está nuestro corazón. Yo me pregunto, ¿cuántos tesoros habrá hecho Pablo? Porque a estos tesoros es a lo que nuestro Señor Jesucristo se refiere. Es lo que nos aconseja, lo que nos pide. Y nos deja nuestro libre albedrío el hecho de tomarlo o no tomarlo. Y yo concluyo todo esto, todo este mensaje, aparte de que uno de los objetivos principales era ubicarnos en el tiempo, en donde vamos a estar parados a partir de las siguientes cartas. Yo concluyo toda esta vida de Pablo en lo que él mismo nos dice en Romanos 12, del 1 al 2. Por tanto, hermanos, tomen en cuenta la misericordia de Dios. Les ruego que cada uno de ustedes, en adoración espiritual, ofrezcan su cuerpo como sacrificio vivo, santo y agradable a Dios. No se amolden al mundo actual, sino sean transformados mediante la renovación de su mente. Así podrán comprobar cuál es la voluntad de Dios, buena, agradable y perfecta. Muchas veces nos preguntamos, bueno, es que sí, pero ¿cuál es la voluntad de Dios si no nos acercamos a Él, si no le oramos, si no le pedimos, si no estamos en comunión con Él? Jamás lo vamos a saber. Hermanos, con todo esto, sería bueno hacer un examen de conciencia de dónde estamos nosotros, en qué estamos parados. ¿Estamos haciendo la voluntad de Dios o no? ¿Estamos tomando el compromiso de llevar tu palabra de Dios o no? ¿Estamos dando buen testimonio o no? Porque decía también por ahí otro pastor en una prédica, el Evangelio no solamente hay que llevarlo y anunciarlo, el Evangelio hay que vivirlo. Señor Padre Dios Todopoderoso, te damos gracias, Padre Santo, por esta oportunidad que nos das de seguir alimentándonos espiritualmente de ese alimento que solo tú puedes dar, ese alimento que es el mejor tesoro, Señor, que podemos tener, ese alimento que no tiene precio, Padre mío, porque tú lo das gratis, Señor. Gracias te damos, Señor, te pedimos que bendigas nuestras vidas, que nos ayude, Señor, también a tomar ese compromiso para el que tú nos has llamado, ese compromiso para el que tú quieres que seamos siervos y herramientas tuyas, Señor. Bendicen a toda esta que es tu iglesia, que es tu pueblo, Señor. Bendícenos, derrama sobre todos nosotros, Padre mío, el Espíritu Santo, y haznos al menos no perder de vista todo esto que es tu palabra y que son tantos y tantos ejemplos de hermanos cristianos que con su vida precisamente vivieron el Evangelio, que con su vida dieron ejemplo de cómo deberíamos o cómo debemos, Señor, de vivir esa vida que tú quieres, Señor. Gracias de todo corazón en nombre